Las 11 y 12 minutos, Egunon. Seguimos recogiendo mensajes en el WhatsApp, en el 688-840-840. Hay quien dice, yo aquí buscando al lechero, que se ha debido despistar, no encuentra mi casa con este frío y aquí ando asomado al balcón haciendo señas. Bueno, yo creo que poco a poco triunfará, ¿eh? Es que es complicado, hay muchas casas que hay que visitar, muchos lugares. Nosotros se lo vamos a complicar más todavía al lechero, porque en los próximos minutos, Leire García, vamos a hablar de experiencias por el mundo, ¿verdad?
Sí, vamos a conocer a un joven que ha regresado a casa por Navidad, como dicen los anuncios. Después de emprender un viaje que le ha llevado por varios países, vamos a conocer los motivos para iniciar un viaje de este tipo y saludaremos también al protagonista de una ruta solidaria a bordo, atención, de una Vespa.
Bueno, vamos a empezar con Jon Basaguren, que está aquí con nosotros. Hola, Jon.
Hola. Hola, Leire.
Y gracias por venirte aquí a pasar un ratito con nosotras en Navidad, con los oyentes del Boulevard.
Gracias a vosotros.
Bueno, has vuelto a casa por Navidad, a Durango, pero has estado muchos meses viajando por el mundo, ¿verdad?
Un añito, justo.
Un año. Uh-huh. Así que le pasa a uno por la cabeza. ¿Cómo uno decide? Bueno, tú eres jovencito, pero ¿en qué momento decides? Yo creo que tengo que tomarme un año, no sé si un año sabático o un año para trabajar sin estar pendiente de estar aquí con una hipoteca o con unos gastos, porque igual has trabajado mucho, que te entendemos año sabático, ¿verdad, Leire? Como,
sí, ahora
como playa
nos irá
y,
contando.
Eso es. ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Qué le pasa a Jon Basaguren por la cabeza para decir yo necesito un break, necesito romper con todo y marcharme?
La verdad que no fue una decisión fácil, no es una cosa que decidas de un día para otro, pero en mi caso yo sentía que tenía que volar, digamos, que no me encontraba a gusto en Durango, tenía muchas inquietudes, siempre me ha gustado pues, leer libros de aventuras, de gente que viaja. Entonces, pues tras un año dándole vueltas y bueno, no es fácil tomar una decisión de esas.
Y contarlo en casa, me imagino.
Sí.
Bueno, tú eres psicólogo, sí. O sea que te ayudaría eso, ¿no? A contarlo a la familia, autoprepararte un poquito, ¿no?
Igual el ser psicólogo me hizo también irme, porque, porque sí, porque yo me he dado cuenta que había algo que no encajaba en mí. No me gustaba el fútbol, como digo yo, no me entretenía. Entonces hice un viaje a la India. Y luego a la vuelta ya tomé la decisión de que me tenía que marchar. Uh-huh. Y una mañana, sin decir nada a nadie, me levanté y ya compré el billete a Australia. Y ya está, ya me fui y empecé a volar.
Sí, que nos ha dicho hace un momento antes de empezar, ¿verdad, Leire? Que hace exactamente un año estabas en Australia, ¿no?
Sí, además con unos chicos de Durango coincidí. Pues una vez que empiezas un viaje siempre empiezas a buscar referidos o gente que pueda estar por ahí.
Vascos por el mundo.
Vascos por el mundo. Y para empezar, la verdad que les estoy muy agradecidos porque llegar allí a un país que está en la otra parte del mundo y tener gente de confianza y sí, en Australia el año pasado, Sydney, calorcito.
No cambiarías, ¿eh? Bueno, claro, es que has venido como el almendro y hace un frío. Me imagino que esta mañana habría niebla y todo en Durango,
sí,
¿no?
Sí, bien. Sí, hace frío, hace mucho frío.
Bueno, habrá quien piense, Jon, que para... Bueno, era una decisión complicada, decías, para iniciar un viaje de este tipo hay que tener mucho dinero, unos ahorros, no sé si era tu caso, lo planificaste muy bien también en ese tema, el económico, o bueno, ¿te lanzaste?
Yo me lancé. Creo que el dinero es algo que muchas veces utilizamos como excusa. La verdad que vivir en Euskadi es muy caro. O sea, nada que salgas, siempre estás gastando y así. Yo, por ejemplo, fui con un presupuesto menor de 5.000 euros.
Y ¿para todo el año?
Para todo el año. Uh-huh. Pero en realidad, cuando viajas no gastas tanto. Bueno, hay formas y formas de viajar, pero claro, yo no gasté tanto porque me movía mucho a dedo. O incluso era un año sabático, pero yo he trabajado mucho por comida y alojamiento. Entonces, los gastos que tienes de vicios y así tampoco son muchos, no malgastas lo que digamos. Entonces, la verdad que no hace falta mucho dinero para viajar.
¿A qué te has dedicado, Jon? Porque sabemos que has tenido muchos trabajos, pero no sé si eso ha sido para sobrevivir y hacer lo que te apetecía, si has ejercido un poquito de psicólogo o no, o has estado liberando tu mente de todo.
Sí, cuando llegué, de hecho, intenté currar un poco de psicólogo, porque en Australia es un sitio que hay mucha gente española y así, bueno, y para comunicarse siempre es más fácil en la lengua materna. Pero bueno, lo intenté y me di cuenta que el psicólogo lo necesitaba yo. Entonces fue como un acto fallido ahí, dije, bueno, no. Y ya a partir de ahí, pues estuve en una granja recogiendo paja, cortando árboles en altura. estuve vendiendo fresas en la calle, en hosteles también he trabajado, pues, haciendo jardinería o, bueno, ayudando en diferentes proyectos. Sí, he hecho muchas cosas.
¿Y te ha cambiado la vida? ¿Tú crees que te ha cambiado la cabeza? ¿Que fue un John Basaguren para allá y que ha vuelto otro? ¿O un poco cambiado?
Sí, un poco bastante, yo creo. Pasa que luego es difícil también transmitir eso aquí porque la gente como cree que no cambias, pero te has pasado un año solo. Y cuando estás solo, pues al final no dejas de trabajar contigo mismo, te descubres a ti un poco más. Por ejemplo, lo que decía el hombre este de la comida que tiramos y así. Yo estuve en Tasmania recuperando comida de los contenedores. Y es verdad que llegas aquí en Navidad y...
Para comer.
Claro, y pues por ejemplo la noche de ayer, ¿no sabes?
Para comer tú mismo, claro.
Para comer yo mismo, que pues vamos a los contenedores, es que tiran una bañada de comida. Y por ejemplo ayer la sensación que tenía era un poco eso también. Todos los bares llenos de pincho y una cena de Navidad. ¿Qué pasa con esa comida? ¿Dónde va, no? Y claro, luego tampoco lo puedes transmitir porque es como... Tú has estado dentro de un contenedor buscando comida y ves que la comida se está tirando. Pero sí, cambia mucho viajar.
¿En cuántos países has estado durante este año, John?
Empecé en Australia, luego recorrí Nueva Zelanda, Singapur y Malasia e Indonesia.
¿Y cuál ha sido la experiencia que más te ha cambiado, que te ha parecido más complicada? Quizás las que muestran desigualdades, ¿verdad? No sé si las de los contenedores o las que ves donde hay más diferencia entre quienes tienen más de lo que necesitan infinitamente y los que no consiguen comer.
Sí, te das cuenta un poco de eso, de todas las cosas añadidas que creemos que necesitamos que en realidad no necesitas. No necesitas.
¿Y algún momento, algún lugar en el que hayas pensado, Juan, esto va a ser demasiado difícil o que te haya marcado especialmente porque ha sido duro y tú notes que para ti es un referente, un antes y un después de ese John?
Un antes y un después, para mí, una de las mejores experiencias que he hecho yo. Y bueno, como yo lo recomiendo a todo el mundo, también es muy difícil de explicar, pero estuve en un centro budista, digamos, y fueron 10 días de auténtico silencio y eso... Eso es un zas.
Sí, eso podríamos, pero leer sería imposible para nosotros. O sea, los que trabajamos hablando sería una cosa que nos costaría mucho, ¿eh?
Yo le di un zasca a mis profesores que me decían que no podía callar debajo del agua, pues mira, 10 días callado.
10 días. Y creo que también has descubierto una pasión, no sé si va más allá de una pasión, una forma de vida, el buceo.
Mi idea fue, pues cuando salí del centro de este budista, que sales como Superman, porque... Llega un momento que cuando te das cuenta que no eres partícipe de nada, no puedes controlar nada, pues eso da power. Yo, mi idea fue, empecé desde Singapur y quería llegar a Durango a dedo, pero en el camino, pues eso, encontré una isla donde empecé a bucear y la verdad que ahí se me abrieron muchas puertas, porque el buceo es una profesión que vayas donde vayas la puedes ejercer y soy una persona que le gusta mucho la naturaleza, el... actividades al aire libre y bueno.
Pues, pero no tenías experiencia antes en...
¿Qué va? Nunca había buceado. No, de hecho, siempre me ha gustado la montaña y escalar y bueno, pero...
¿Y has vuelto hecho un hombre de mar?
Sí.
Un lobo de mar.
Sí, porque además eso, estaba apuntándome yo, de hecho, no sé si he oído bien, de Singapur a Durango a dedo era el objetivo, ¿no?
Sí, pero
¿y cuánto tiempo habías calculado? Sí, no, luego es imposible.
Luego
¿no?
me quedé cortito.
Sí, ¿no?
Una de las cosas que me ha pasado a mí es que como viajas sin tiempo, claro, yo me fui en búsqueda. Hay gente que dice, no, pues ¿por qué viajas? ¿Por huir o por buscar? Yo salí para buscarme a mí mismo. Entonces yo tenía mucho tiempo. Me daba igual si fuera un año, 2 años o 3 años. No calculé el plan. Pero bueno, pues todo cambia y el plan también descubrí otra forma de viajar, pero esta vez ya trabajando y un poco más... no como un pollo sin cabeza que iba
sí,
todo
el... Oye, y el tipo que te has encontrado viajando en este viaje de búsqueda que hacías, claro, ahora está aquí, supongo que con intención de asentarse una temporada, no sé cuánta, ¿volverá a trabajar como psicólogo o no?
No. En realidad, yo vuelvo en febrero para allí y...
O sea, que has venido a saludar a la familia prácticamente.
Prácticamente, sí. Además, no estaba pensado, compré el billete un día para otro porque... Por impulso, creo que me estoy dando cuenta que funciona un poco por impulso. Pero no tengo... Sé que no voy a quedarme aquí, entonces también tampoco voy con mucha tranquilidad. Y si sale algún currillo, bien, y si no, pues también, pero bueno, no, psicólogo no.
Bueno, pues un aventurero, ¿no? Te has convertido en un aventurero. Y hay más historias, sí. Si nos permites, vamos a sumar más voces de gente que tiene experiencias intensas que contar, ¿verdad?
Sí, vamos a saludar a otro protagonista esta mañana que nos va a contar su experiencia y su viaje por parte del mundo, por una parte muy concreta, además un viaje en este caso con un objetivo concreto. José Antonio Fernández, Egunon, muy buenos días.
Bueno, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues él es doctor en...
Feliz Navidad, eso es.
Igualmente, doctor en farmacia, trabajador del Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad de Navarra, y le conocimos el pasado mes de noviembre cuando, bueno, pues llevó a cabo un viaje solidario a Dakar, atención, en una Vespa. José Antonio, ¿cómo surge este proyecto?
Bueno, este proyecto es un proyecto que llamo Vespa Stream y que consiste en viajar en Vespa a sitios más o menos recónditos, difícil acceso por la climatología o por las condiciones del terreno, y con el objetivo de concienciar a la sociedad acerca de las enfermedades tropicales como la malaria, el chagas, la brucelosis, etcétera, y conseguir fondos para la investigación en estas enfermedades, en concreto que desarrolla el Instituto de Salud Tropical de la Universidad, ¿no? La Universidad de Navarra. Son enfermedades en las que los laboratorios no quieren investigar porque no les compensa, no son económicamente viables, pues porque los enfermos de estas patologías no tienen dinero para comprar los medicamentos, con lo cual nadie investiga, salvo algunos institutos como este, hay más en el resto del mundo. Y a mí me pareció un proyecto solidario muy interesante para unirlo a mis viajes de aventura en Vespa, ¿no? Mm-hmm. Y este es el proyecto, ¿no? Este es el segundo viaje, he hecho muchos viajes, pero este es el segundo que hago en combinación con este proyecto solidario. El primero fue subir hasta Cabo Norte a primeros de enero, en pleno invierno, pues total oscuridad, temperaturas de hasta menos 40 grados en parado, en fin.
¿En Vespa también?
En Vespa también, sí.
¿Te pondrías algo por delante para cortar el viento, por lo menos? Porque, madre mía.
Bueno, te pones ahora, hay muchos tejidos, estos bonetes, sí, simpatés, de todo, te lo pones y, hombre, te tiene que gustar el frío, la nieve, el hielo, tienes que sentirte a gusto. Yo llevo también como este chaval que andaba por ahí también escalando,
haciendo
esquí travesía, durmiendo encima de la nieve, con lo cual es un espacio, un ambiente en el que me siento cómodo. En el caso de Dakar, las condiciones justamente las contrarias, ¿no? En Senegal estaba menos 46, menos 48, 46, 48 grados, que con el traje de moto, el casco, en fin, era una cosa para mí más dura que estar a menos 40 grados.
O sea, que has tenido diferencias térmicas en cuestión de meses de 80 grados prácticamente, claro, ¿no? Mm-hmm. Habrá...
Sí.
Como terapia podría ser, incluso puedes tener hasta una función médica de investigación, ¿no? Lo de cómo un cuerpo responde a menos 40 y al de unos meses a más 48.
Sí, bueno, ahí en el viaje a Dakar tuve problemas que no tuve en Cabo Norte en invierno, como el tema del malestar estomacal, pues por las pastillas que tenía que tomar para la malaria. Estuve con una dieta prácticamente a base de dátiles y plátanos y agua, porque allí no puedes comer cualquier cosa, tienes que estar muy seguro de lo que tomas, y al final, pues mira, los dátiles y el plátano que viene envasado, ¿verdad? Naturalmente, pues al final perdí 5 kilos, pero bueno, eso no tuve en el norte. Y luego también el viaje a Dakar tenía... un componente más específico con relación con este proyecto, porque allí sí que se dan estas enfermedades tropicales, ¿no? Uh-huh, claro. Estuve viendo, llevamos medicamentos a un hospital en Dakar, un hospital infantil, y a lo largo del viaje, al viajar en Vespa, lo mismo que no sé cómo se llama este chaval que anda
John,
por ahí.
John Basaguren.
John, lo mismo que yo,
está
que
aquí
va pateando, uh-huh, va pateando, pues el ir en Vespa es como ir pateando, ¿no? Te acabas uh-huh metiendo en las casas de la gente te acepta porque te ven una moto pequeñita, no vas en una moto de estas súper grande y tal que vas asustando a la gente, sino que vas con una Vespa, ¿no? Entonces acabas metiendo con la gente, acabas hablando y te das cuenta de que esta gente, a pesar de la miseria en la que vive, sobre todo en Mauritania, la gente es feliz, ¿no? Feliz a su manera, ¿no? Entonces te das cuenta de, bueno, yo de qué me quejo, ¿no? O sea, yo de qué me quejo, ¿no? Pues al final uno tiene miedo de perder lo que tiene. Estos, como no tienen nada, pues no tienen miedo de perder nada, porque no tienen nada. Entonces, bueno, ves muchas cosas, ¿no? Lo mismo que yo vio en estos templos budistas.
El silencio como ventana, ¿no? A ti mismo.
Exacto, pues ahí también ves cosas, ¿no? Ahí también te acabas descubriendo, pues en qué país, en qué mundo vives y que hay otro mundo real, ¿verdad? Uh-huh.
Que no se quejan, probablemente.
Que no se quejan y que nos necesitan. O sea, esto también me di cuenta. O sea, los dos, objetivos era concienciar a la sociedad y buscar fondos, ¿verdad? Buscar fondos para investigación. Conseguimos de empresas casi 250.000 euros con este viaje, ¿verdad? Que está muy bien. Pero luego hay un tercer objetivo que lo descubrí también pateando, vespeando, ¿verdad? Estos países. Que es yo me considero una persona normal, yo tengo un trabajo, ¿verdad? Tengo mis vacaciones, dedico mis vacaciones a esto y mis ahorros a esto, yo me he pagado el viaje. Hay mucha gente, la mayoría de nosotros somos gente normal así, ¿no? Entonces, ¿por qué no descubrimos cada uno de nosotros nuestra Vespa, nuestro templo budista, ¿verdad? Y dedicamos parte de nuestro tiempo, de nuestros ahorros, a hacer algo por los demás, involucrarnos en un proyecto solidario, ¿verdad? Y si, como nosotros somos la mayoría en el mundo, si nosotros ponemos un granito de arena, cambiaríamos este mundo, ¿no?
Yo estoy José Antonio sonríe, John, mientras te escucha, ¿eh? Porque si parece José Antonio un poco psicólogo, ¿eh? ¿Verdad? Que tú fuiste como psicólogo, saliste, como decías, en búsqueda y te descubriste a ti mismo y bueno, que se podía vivir con mucho menos. Y José Antonio tiene un puntito de psicólogo sin serlo, ¿eh? A pesar de ser especialista en enfermedades tropicales, ¿verdad, John?
Sí, me está gustando mucho escucharle porque comparto casi todo lo que hice. Es la sensación.
José Antonio, hay veces tenemos la sensación desde aquí, en tu caso eres experto en enfermedades tropicales, de que solo nos importa cuando llega, cuando llegan aquí, quiero decir, cuando alguien trae un contagio, cuando, bueno, pues lo vivimos en su momento, no es específicamente del sector, pero el ébola nos abrió los ojos a, uy, pues están pasando cosas en África y África está más cerca de lo que pensamos. Luego se nos olvida, ¿no? Estamos hablando de algunos lugares donde hay enfermedades como la peste, otra vez muy potente. Pero bueno, hasta que no llegan aquí parece que no hay problema. ¿Realmente se podría hacer mucho más en esos países? Hay países que tienen unas enfermedades tropicales o muy serias o endémicas que en realidad se podrían tratar fácilmente si ayudamos.
Sí, yo estoy convencido de ello, ¿no? Muchas veces el problema son, los trámites burocráticos, ¿verdad? De conseguir que las ayudas lleguen a destino adecuadamente y no se queden por el camino, ¿no? O sea, nosotros con los medicamentos también tuvimos dificultades para que lleguen, pues porque al final hay muchos intermediarios, ¿verdad? Que al final, o sea, por ejemplo, Mauritania es un país súper rico, tiene diamantes, tiene oro, tiene pesca, tiene un montón de recursos naturales. ¿Dónde están esos recursos, ¿no? ¿Dónde están esos recursos? La gente allí hay miseria, o sea, así como Marruecos está muy bien, yo estuve hace un par de años en Marruecos también con Vespa y estaban muchas cosas en construcción y tal, y ahora lo vi totalmente renovado, o sea, espectacular, o sea, es de hecho yo cuando volví a entrar otra vez en Marruecos, de vuelta de Mauritania, dije, ya estoy en Europa, ya estoy en casa. En cambio, en Mauritania es un país que está absolutamente destrozado, o sea, las carreteras, la carretera, prácticamente la única carretera que hay, la mitad no tiene asfalto, es pista todo. Y lo que está con asfalto está absolutamente destrozado. Es una carretera del año 72, sin mantener. Está lleno de, iba a decir, agujeros, no, cráteres. O sea, había zonas en las que cabía la Vespa entera.
Sí, habrá, o sea, carreteras por el mundo con más ausencia que asfalto, ¿no? Sí, mucho, yo me imagino que se ha encontrado carreteras nefastas, infamias.
Parecidos, ¿no?
Sí. Y luego, por ejemplo, tú te vas a un desguace, te coges un coche de un desguace y está mejor que coches que están circulando allí. Allí son latas andantes, latas, o sea, y la gente va ahí, coches atiborrados de gente, o sea, los cerdos que van en los camiones de transporte van mucho mejor que la gente de allí en los, iba a decir autobuses, en las latas grandes con ruedas, ¿no? Y a temperaturas que, pues eso es lo que estábamos comentando antes, ¿no? Y la gente allí vive, cuando podía, por los recursos que tiene ese país, podía vivir, pero infinitamente mejor, ¿no? Entonces, ¿quién gestiona esos recursos? ¿Quién gestiona ese país? ¿Cómo lo hacen? En fin, yo creo que ahí necesitan también ayuda por parte nuestra, eficaz, para que los gobiernos crean en su gente, ¿no?
Sí, mejor en la vida de los ciudadanos y no se pierda el dinero, porque a veces, bueno, pues es un drama que se recogen fondos, se intenta ayudar y, bueno, pues en algunos lugares hay mafias, entonces hay que controlarlo y mejorar la vida de las personas en Mauritania, en Marruecos, en Senegal, donde llegue gente como José Antonio Fernández, que es un experto del Instituto de Salud Tropical de la Universidad de Navarra, pero que tiene una moto, muchas ganas de cambiar el mundo a poquitos, y esa Vespa Stream le lleva por el mundo. Un beso muy grande, José Antonio, ¿eh? Gracias por seguir ahí al pie de camino o de socavón.
Por eso me voy por allí, me voy a Mongolia.
Ah, mira.
Bueno, tiene destino. Mongolia, o sea.
Igual nos encontramos.
Igual nos vemos ahí.
Oye, mandáis una foto al WhatsApp, que no me enteré yo que os juntáis y no nos avisáis a los del bule, ¿eh?
Así al final que... nos encontramos todos, ¿no? Sí, nos acabamos encontrando.
O sea, sí, eso es lo más bonito.
La ventaja de ir así andando en Vespa, en motos pequeñitas y tal, es que acabas rozándote con la gente local. Yo ahora, mira, ¿sabes dónde estoy ahora? Estoy en mi casa, estoy con una mesa y delante tengo un libro de ruso. Estoy aprendiendo ruso, llevo ya 4 meses aprendiendo ruso. ¿Por qué? Pues porque te vas a Rusia, voy a estar en muchos países donde se habla ruso, claro, tienes que entenderte con la gente, ¿no? O sea, ellos te van a aceptar mucho mejor, aunque sepas un poco, ¿verdad? Si ven ellos que tú has aprendido algo de su idioma, te van a aceptar mucho mejor, ¿no? Pues eso, pues llevo todas estas navidades dándole fuerte al ruso, porque eso me va a facilitar el estar en contacto con la gente local, ¿no?
Bueno, un hombre incombustible, José Antonio, que te vaya fenomenal con el ruso, no sabría decirlo en ruso, pero que el viaje sea estupendo.
Jarasov.
Pues José Antonio, mucha suerte, feliz Navidad, bueno. Y un beso grande también para John Basaguren, que tengas mucha suerte en la búsqueda, ¿eh? Y en ese rozar, como dice José Antonio, y que salgan cosas buenas y grandes momentos y buenas experiencias, ¿eh?
Muchas gracias.
A los dos, bueno, muchísimas gracias.
Gracias.
Agur.
Agur. Agur. Chao, chao.